96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
Renuévate con Suzuki. Entréganos tu viejo coche y estrena uno de nuestros nuevos modelos. Ojo, solo hasta el 31 de marzo y a un precio irrepetible. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 8, polígono de la Grela.
COPE Coruña.
Estar informado. 9 minutos para la 1 de la tarde y aquí en A Coruña seguimos hablando de falta de personal de la Policía Nacional y de las consecuencias de esta situación. Sandra Castro es secretaria del Sindicato Unificado de Policía, el SUB de A Coruña. Sandra, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos por partes, Sandra. El pasado 6 de febrero comenzó a funcionar la sala centralizada del 091 que recibe llamadas telefónicas de A Coruña, Santiago, Ferrol y Ribeira. Vosotros ya habíais dicho que no era el momento y la realidad os ha dado la razón, ¿no?
Pues sí, y solo ha pasado una semana desde el inicio, desde la puesta en marcha de la sala única del 091. Se ha triplicado el volumen de trabajo, pero no, digamos que la caja sindical no es por el aumento de trabajo, ¿no? Efectivamente, por el aumento de trabajo, sino porque ese aumento de trabajo lo están haciendo el mismo personal que antes se dedicaba única y exclusivamente a la ciudad de La Coruña. Entonces, claro, no se puede iniciar o tener un proyecto sin antes tener una buena base. Lo que habría que hacer primero sería dotar del personal suficiente a la sala del 091 para poder llevar a cabo esa centralización. Y lo que han hecho, pues bueno, con el mismo personal que antes se dedicaba a una sola ciudad, ahora tiene que ocuparse de toda la provincia, lo que ello conlleva. Uh-huh. Antes se dedicaba, eran 39 funcionarios los que hacían esta labor. Ahora mismo lo están haciendo 16. Entonces, claro, ya vienen las quejas de ciudadanas, que son evidentes, porque no se pueden atender todas las llamadas entrantes con esa escasez de personal que tenemos en la sala del 091 ahora mismo.
Claro, y además yo creo que ya lo comentamos en otra ocasión, Sandra, que esa centralización suponía también un poquito tener bastantes conocimientos de los callejeros de todas las ciudades que están con este servicio.
Efectivamente, eso es otra traba, ¿no?, en el desarrollo del trabajo de los compañeros. Los 16 que se dedican ahora a atender la sala de 091, a la recepción de llamadas ciudadanas, conocen muy bien la ciudad de La Coruña, pero es que no les han dado la extensión territorial, ni les han, como bien dices, dado el callejero tanto de las ciudades de Ferrol como de Santiago como de Ribeira. Estas tres ciudades tienen una extensión territorial muy grande, que abarca competencias de la Policía Nacional más allá de lo que es el núcleo urbano. Entonces, eso los compañeros que están aquí en Coruña lo desconocen. No se les ha dado esa formación mínima necesaria de conocer los límites territoriales de cada ciudad. Eso también lo desconocen. Entonces, es una descoordinación, es una falta de empatía con el ciudadano que llama y que no, una vez el compañero recoge los datos y el lugar del suceso, pues realmente no sabe si pertenece a la Policía Nacional, si tendría que llamar a la Guardia Civil por esa falta de formación que la dirección no les ha dado.
Con esta situación que nos estás describiendo, Sandra, ¿podría pasar o ha pasado ya que no se haya atendido alguna llamada de emergencia?
Sí, alguna llamada de emergencia no se ha podido atender. Sí. Sí, sin ir más lejos, esta semana en alguna franja horaria, no recuerdo si el lunes o el martes, eran continuas las llamadas que estaban entrando y los compañeros no podían atender todas las llamadas, porque no es solo coger el teléfono y descolgar y atender a un ciudadano que llama, también hay que dotar, digamos, trasladarle ese servicio al radiopatrulla que está en la calle. El operador también realiza eso. Es el que le dice dónde está ocurriendo la emergencia, a dónde se tiene que dirigir. Eso tiene que quedar todo recogido en unos partes de incidencias que el operador tiene que hacer. Entonces, el ciudadano tiene que ver que no es solo la recepción de la llamada y mi solicitud de ayuda, sino es todo lo que viene después. El radiopatrulla se dirige al servicio, el radiopatrulla informa de lo que está sucediendo allí. Entonces, todo eso lo hace la misma persona que recepciona la llamada, hace todos los trámites que vienen después.
Esta falta de personal, Sandra, también está detrás del aumento de delitos en la ciudad.
Sí, claro, eso también influye. Antes de ayer se publicaron el balance de criminalidad, la comparativa entre el año 2015 y el año 2016. Todos los datos están en rojo, ¿no? Digámoslo así, han aumentado los delitos que vienen recogidos en ese balance de criminalidad. Y la causa principal es la falta de personal. Hace unos años, en cualquier esquina, pero era habitual en puntos de la ciudad ver a dotaciones policiales de la Policía Nacional. Hoy, estamos hablando de hace 6 años aproximadamente, podía haber 10 vehículos policiales en la calle. Ahora mismo, en el mes de febrero, si tenemos 3, ya es todo un logro. Que durante un servicio haya 3 radiopatrullas, ¿no? Entonces, eso el ciudadano lo percibe,
el amigo del ajeno también.
Que también lo percibe, que esa presencia policial, esa prevención escasea, entonces son un cúmulo de circunstancias que hace que después se vea repercutido en los índices de criminalidad que estamos comprobando ahora mismo.
Uh-huh. Sandra, gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias.
El nuevo Kia Sportage no solo te sorprende por su diseño, también por toda la tecnología que lleva. Sistema de asistencia de frenada de emergencia, portón automático inteligente, detector de ángulo muerto. Ven a conocer el nuevo Kia Sportage y llévatelo desde 17.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Corgal Automóviles, tu concesionario Kia en Polígono Agrela, A Coruña y Polígono Gándara, Ferrol.
Hasta ahora, como siempre, nos gusta echar la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. Hoy es 16 de febrero.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
Y un 16 de febrero de 1941 se registraba en la ciudad la mayor racha de viento medido en la ciudad. Se trataba de 160 kilómetros por hora. Ahí es nada. Y en 1991, también un 16 de febrero, se inauguraron los nuevos juzgados. 26 años después, pues estamos esperando la inauguración de la nueva sede judicial en lo que era la antigua fábrica de tabacos. También un 16 de febrero, pero en este caso de 1962, el Boletín Oficial del Estado publicaba un decreto del Ministerio de Trabajo que equiparaba los derechos laborales de la mujer con los del hombre, aunque todavía quedan mucho que conquistar en esta materia. Y en 2004 se descubrió la galaxia más lejana, 13.000 millones de años de luz. A esa distancia está esa galaxia gracias a una combinación de observaciones del telescopio espacial el Hubble y del observatorio gigante Kepp de Hawái. Son fechas, como ya sabéis, para el recuerdo que nos trae todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de los servicios funerarios, con experiencia y calidad para acompañar a las familias en los momentos más difíciles, en unos espacios íntimos, tranquilos y confortables, o con servicios adicionales como esquelas, recordatorios o la gestoría y tramitación de documentación. Efemérides del día que nos ofrece, como siempre, Albia Servicios Funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral en Agrela, A Coruña.
Segundos escuchamos las noticias de la una y a la vuelta, ya en sintonía COPE más Coruña 99.9 de la FM, hablamos con Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña y también diputada provincial, sobre cuestiones de actualidad. Eso será después de escuchar las noticias de la una. Hasta ahora.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña. Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
y 6 minutos. Continuamos en COPE más Coruña en el 99.9 de FM y saludamos ya a Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña y diputada provincial. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de hablar de cuestiones de la ciudad, me gustaría preguntarle a usted como diputada provincial sobre el plan único de la institución provincial. ¿Ustedes temen que las ayudas de este plan no lleguen a todos los concellos?
Hombre, pues sí, desde luego, cuando se aprobó el plan, nosotros lo vimos claramente, ¿no?, que iba a haber muchos ayuntamientos que iban a perder dinero, ¿no?, con respecto a los planes anteriores que gestionaba la Diputación. ¿Qué pasa? Que ellos dijeron en el pleno, donde se aprobó el plan único, dijeron que, bueno, pues que iba a ser más dinámico y que le daría más libertad a los ayuntamientos, ¿no?, para gestionar. Claro, ¿qué libertad le da si le recortan cantidades, ¿no? Yo prefiero casi no tener tanta libertad, que veremos a ver cuál es, y que me den la cantidad suficiente para yo poder gestionar, ¿no?, mis inversiones,
claro,
¿no? Entonces nosotros vamos a presentar una iniciativa, una moción en el próximo pleno, que es el día 24, el viernes el siguiente, en el que vamos a instar a que garanticen que los 93 ayuntamientos de la provincia no van a haber reducido sus ingresos con la puesta en marcha de este plan único, ¿no? Y exigir también al gobierno provincial que añada al plan único los remanentes económicos que puedan ir generándose a lo largo del ejercicio, a lo largo del año. Ellos en su exposición, cuando se aprobó el plan, pues dijeron que iba a ser así. Nosotros queremos un compromiso claro aprobado por el pleno, porque una cosa es la intención política y de quedar bien, y otra cosa es formalmente, ¿no?, un compromiso formal, que tiene que ir un poquito más allá, ¿no?, lógicamente.
¿Se ha dado alguna explicación o alguna justificación para reducir estas ayudas o no darlas?
No, nada. Simplemente lo que dijeron es que, bueno, pues que esto era dinámico y que en su momento se irían añadiendo cantidades. Bueno, pues es que dinámico nada. Aquí los temas económicos son los que son y las cantidades son las que se ponen encima de la mesa. Hay que tener la intención y además escribirla, ¿no?, y aprobarla.
Está claro. Vamos con otras cuestiones que nos ocupan y preocupan sobre todo a los ciudadanos. Tema Alfonso Molina. El concejal de Regeneración Urbana se ha mostrado esta mañana, dice que alucinado por la comunicación pública del Ministerio de Fomento sobre la humanización de Alfonso Molina, y dice que espera poder reunirse antes de que se licite si no anuncian que van a presentar alegaciones. ¿A usted qué le parece esta nueva vuelta de tuerca de la postura del gobierno local?
Pues más de lo mismo, ¿no? Llevamos 20 meses de retraso con Alfonso Molina, 20 meses. 20 meses para hacer un plan, bueno, yo no sé ya cómo llamarlo, una nueva ocurrencia de la Marea, para darle a su amigo un contrato de 15.000 euros que no vale para nada. Y Fomento lo que está es cansado del baile de ocurrencias de Ferreiro, ¿no?, que sigue bloqueando una inversión que lleva 20 meses parada y que lo único que pretende, como hemos visto en la prensa todos estos días, es plantar lechugas, priorizar a las ranas y poner somieres valle, además de que, bueno, pues tapar las goteras de los puentes para que la gente pueda dormir allí. Bueno, en fin, ocurrencias. Hay que desbloquear este tema. Fomento está cansado, Fomento quiere licitar esa obra y Fomento quiere que Alfonso Molina sirva para que los coches puedan circular como tienen que circular, ¿no? Que evidentemente los márgenes, que haya carril bici, que pueda caminar los peatones, lógicamente, pero es que eso nadie lo discute. Ahora, todas estas ocurrencias de Ferreiro y sus amigos, sinceramente, bueno, pues a nosotros ya lo llevamos diciendo un montón de tiempo y ya sospechábamos cuál iba a ser la respuesta, ¿no?, de Fomento. Bueno, pues que se dejen de tonterías y que esta obra tiene que hacerse ya, que ya llevamos un montón de tiempo. Que todas estas ocurrencias, por ejemplo, el tema de las pancartas, bueno, problemas de seguridad vial, ¿no? El Fomento tiene que licitar un proyecto serio y un proyecto coherente que solucione los problemas de tráfico. Que solucione los problemas de tráfico, que es una demanda histórica en esta ciudad. Nadie entiende esta actitud obstruccionista de Ferreiro para el final. Lo que vemos de todo este estudio que hicieron es priorizar eso, lechugas, los batracios y los somieres, vaya, ¿no?
Bueno, y si no hay otra vuelta de tuerca, por fin desbloqueamos la situación de la estación intermodal.
Sí, bueno, por fin la desbloqueo, tengo que decirlo, y además agradecérselo públicamente a la consellera de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia. La Xunta no tenía que poner, según el convenio que firmó en su momento el Ministerio, el señor Blanco, y aquí Javier Losada como alcalde, socialistas, no incluía a la Xunta para nada. La Xunta no tenía que poner dinero ni tenía nada que ver en lo que es el tema de la estación intermodal. Bueno, pues la Xunta va a poner 10 millones de euros y además buscó la solución para desbloquear el tema de la intermodal. Yo creo que eso es algo que hay que agradecerle. Y luego lo que sí también tenemos que decir y que nos disgusta es la poca ambición que tiene el alcalde Xulio Ferreiro, ¿no? Pues se sentó en la mesa, en la negociación, sin ninguna idea y ni ninguna propuesta, ¿no? Y que muy poco ambicioso, porque nosotros lo que pedíamos era un parking que tuviese dos plantas. Ahora resulta que los vecinos van a tener, porque claro, este es el parking de la intermodal, de la estación intermodal, el único parking que va a haber, y luego van a quedar 70 plazas de aparcamiento para los vecinos. Pues nosotros pedíamos dos plantas, que hubiese un total de casi 500 plantas entre la intermodal y los vecinos. Es una zona, en la zona esta de Los Mayos y el acceso a la estación, que tiene muy pocos aparcamientos. Hay un parking público allí, pero no hay más. Entonces, bueno, pues será una posibilidad. Bueno, pues nada, la han desaprovechado como hacen con todo, ¿no? Como aparte de bloquear, pues desaprovechar oportunidades. Además, se van a limitar a construir un acceso al parking por la avenida Arteixo, que eso ya estaba incluido en el plan general. Creemos que es un error, porque deberían hacer otro acceso por la avenida Joaquín Planels. Bueno, pues yo creo que es una estrechez de miras del alcalde que gestiona con las luces cortas, ¿no?, realmente.
Ayer el presidente de la Asociación de Emprendedores de Galicia, en estos mismos micrófonos, describía un panorama desolador para la economía de esta ciudad. Ellos hablaban de que se está amenazando por parte del gobierno local a sectores estratégicos de la ciudad. Ustedes como oposición, ¿se puede hacer algo ante todo este panorama desolador que se nos presenta por delante?
Bueno, en primer lugar, ya no solo es el Partido Popular el que dice que hay bloqueo y que la situación de la ciudad es mala, ¿no? Eso lo venimos diciendo mucho tiempo, pero bueno, parece que ellos dicen que es un mantra de OPP. No, pues no es un mantra de OPP, es que la gente que sufre lo que está pasando en esta ciudad son los sectores, pues el económico, el empresarial, el pequeño comerciante al que no se le da su licencia, ni es que se quejan todos los días, la FUC se ha quejado muchas veces, los hosteleros, en general. Yo creo que es un clamor que toda la gente que tiene un negocio en esta ciudad, toda la gente que vive, sobre todo el sector servicios, lo está pasando mal, la construcción, pero ya no hablemos de hacer, bueno, pues estos mamotretos que ellos hablaban, no, un señor que quiere hacer un edificio, un señor que quiere hacer una reforma en un edificio, las licencias paralizadas. O sea, es que, de verdad, yo lo veo que la ciudad no puede resistir más, ¿no? Yo creo que no puede resistir más. Y es que además no entran en razón, porque es que se lo dice todo el mundo. No es que nosotros protestemos. Dices, es que bueno, tú lo denuncias a ver si reaccionan. Ayer íbamos a la piscina de Riazor. Ver a los señores mayores que te dicen que es que nadie piensa en nosotros. Este gobierno le da igual. O sea, somos gente mayor que nos viene muy bien ir a nadar, porque ya físicamente, pero además psicológicamente, nos decía ayer una persona con la que estuvimos delante de la piscina de Riazor, ¿no? Nos decía, psicológicamente nos viene fenomenal. Es que no se preocupa de nosotros, somos casi 300 personas que la piscina está cerrada, que no nos informan, que no nos dicen nada, que no hablan con nosotros, las limpiadoras de los colegios. O sea, es todo un desastre de un calibre tal que yo de verdad que no doy crédito, y yo no veo que esto mejore. O sea, por mucho que lo digamos, por mucho que la gente salga, ellos son incapaces de reaccionar, porque no gestionan, ni quieren gestionar, no les preocupa ni el día a día, ni los asuntos importantes, porque claro, que yo podría estar hablando 4 horas, porque estoy pensando ahora mismo que el alcalde no esté con el presidente del Deportivo en una reunión que convoca a él, es que me parece de verdad totalmente impresentable, ¿no?
Bueno, ahí también está de viaje. ¿Usted me puede explicar para qué sirvió precisamente la reunión de ayer por las cubiertas de Riazor?
Pues yo creo que para nada.
Porque el 2018 ya era una fecha que ya se había dado, claro. Aunque lo adelantemos un mesecito,
bueno,
o así.
Que ya veremos a ver lo que se adelanta, ¿no? Porque claro, aquí el tema siempre vamos a adelantar y luego siempre se retrasa todo. Nada, aquí había una obra adjudicada con un contrato firmado que la empresa, por los motivos que sea, no quiso hacer, y que ellos están contentos, dijeron, bueno, pues no se hace esa obra, que era viable con 6 documentos, incluido informe de la universidad encargado por Julio Ferreiro, y que dice que sí, que se puede hacer, que es viable, hecha por 3 ingenieros, o sea, a ver, 3 técnicos de la universidad, totalmente independientes, dicen que sí, que se puede hacer esa obra, y no le dio la gana de hacerla. A partir de ahí, ya sabemos todo lo que ha pasado, y ahora no tienen ni un anteproyecto, porque yo es la conclusión que saco de la reunión de ayer, por lo que he leído en la prensa, evidentemente yo no estuve en esa reunión, pero sí saco esa conclusión, que ahora van a hacer un anteproyecto, una comisión de seguimiento, todo se les va en comisiones de seguimiento, en decir qué están haciendo, qué van a hacer. Si no tienen ni el anteproyecto, vamos, yo ya puedo adelantar que la obra no se va a empezar en 2018, antes del verano, vamos, eso fijo, porque los plazos de licitación, o sea, si no hay ni anteproyecto, los plazos de licitación, una vez que ya tienes el proyecto para licitar la obra, están siendo de 1 año con este gobierno.
¿A día de hoy podemos ir seguros al campo?
Hombre, yo eso ya me no puedo decir. Hombre, yo espero que sí, desde luego. Yo espero que, primero, porque me fío de Tino Fernández y me fío de las decisiones que se puedan adoptar por parte de los técnicos de Protección Civil, de, bueno, García Touriñán y de la gente que supervise esas obras y tal. Me fío, no me fío de Ferreiro ni me fío de los concejales de La Marea, pero sí me fío de los técnicos que digan que se puede ir al campo de fútbol. Otra cosa es en qué condiciones se vaya, claro. Porque como llueva, pues evidentemente, bueno, pues la cubierta está sin reparar, claro.
Bueno, hablando de fechas y de la piscina de Riazor que comentábamos antes, ¿usted se cree que el 1 de marzo sí podremos nadar en la piscina de Riazor?
Hombre, yo espero que sí. Espero que sí, porque ya el retraso es de 4 meses, con lo cual, bueno, pues espero que sí. Ahora, bueno, pues igual el día 1 de marzo volvemos a estar allí delante de la piscina denunciando otra vez que sigue sin abrirse. Esperemos que no, ¿no?
Esperemos que no. Rosa Gallego, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña y diputada provincial. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocina. Carmena. Y también los trabajadores de Hércules de Armamento, que se vuelven a concentrar frente a la delegación de la Xunta en Monelos, demandan soluciones al gobierno gallego, al central y a la dirección de la empresa para la puesta en marcha de un plan industrial que garantice la viabilidad de la gestora en la fábrica de armas. Y recordaros también nuestro número de WhatsApp, 600-99-1320. Ya sabéis que ahí podéis hacernos llegar todo aquello que queráis que comentemos. Enseguidita la noticia del día.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
Nuestros bestsellers de Ford. Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford. Busca tu concesionario más cercano en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
COPE Coruña.
Estar informado. Y hoy nuestra noticia del día nos acerca a los vecinos de Palavea.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Y es que el incendio de los edificios abandonados en Palavé ha reavivado el malestar de los vecinos de esta zona. Son 5 bloques de viviendas en la Plaza Padre Busto que son pasto de los saqueos y de ocupaciones después de que el constructor se declarase insolvente hace ya 7 años, con la promoción prácticamente terminada. Los mayores perjudicados, los que compraron pisos en estos bloques, que pagaron hasta 35.000 euros en la entrada de la vivienda hace ya más de 10 años y sin visos por el momento de solución, porque todo está judicializado. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el presidente de la Asociación de Vecinos de Palavea, con Manuel Gómez, y así nos comentaba cómo está la situación y cómo están ellos, los vecinos.
Está abandonado, digamos. Está abandonado porque, bueno, no sé qué problemas hubo ahí entre la constructora y la caja Duero, creo que era la que llevaba esto. Uh-huh. Y bueno, estaban para entregar los pisos y en el momento que marchó el vigilante empezaron a entrar a robar en ellos, los desmantelaron todos, están prácticamente todos deshechos por dentro, y ahora pues entra gente a dormir y gente de todas las clases.
¿Sabe?
Y los incendios vienen porque plantan fuego dentro.
Yeah.
Arrancan el parqué y queman. Cuando tiene frío, pues queman. Y normal.
Ya. Y vosotros estáis preocupados, me imagino, por esta situación, ¿no?
Bueno, estamos preocupados por la situación que está, porque está en el medio mismo de Palavea. Aparte que hay vecinos que están pegados a los edificios, que dan los patios de ese edificio, dan a otros edificios y casas. Y bueno, y la situación no es bonita. Después está el problema de la gente que compró ahí. Hay gente que está pagando su hipoteca, hay gente que le dieron los pisos porque se lo permutaron por los terrenos. O sea, ya nosotros aquí concretamente tenemos 3 vecinos que tienen, entre los 3 vecinos tienen 10 pisos, 10 o 11. Entonces, ¿qué pasa? Está todo en la mano de Dios.
Ya. ¿Vosotros habéis reclamado la intervención de alguna administración para solucionar esta cuestión?
Bueno, nosotros hemos hablado con el ayuntamiento. Pero claro, y la policía está enterada de todo el asunto, tanto municipal como nacional, porque vienen cada 2x3, vienen aquí. Pero la solución, claro, que nos contestan que es una propiedad privada. Entonces, claro, es tú. Que no valen, que para rehabilitarlos cuesta más rehabilitarlos que mi punto de vista, porque se llevaron puertas, ventanas, calderas, cables eléctricos, todo.
Ya.
Todo está.
O sea,
hay que para asustarse.
Ya, lo que queda es paciencia, entonces.
Es paciencia, esperar. Esperar, yo, pero pues bueno, esperar tampoco es solución. Esperar, hay que esperar, pero Dios mío, esto clama al cielo, ¿eh? Esto clama al cielo.
¿Vosotros?
Es una pena, un edificio que estaba para entregar, ¿eh? Que estaba ya para entregar. Con las llaves, ya. Terminado completamente.
Ya. ¿Vosotros desde la Asociación de Vecinos, Manuel, vais a solicitar algún tipo de reunión o pues ya después de toda esta paciencia que habéis tenido, pues simplemente os queda esperar?
Nos queda esperar, porque vamos a ver, aquí ¿qué solución le damos? Nos contestan que es una propiedad privada. Únicamente que los propietarios que tienen ahí los pisos, que si se unieran y hablan con nosotros y se unieran y reclamar a la autoridad competente que dé una solución a eso. Que se agilice.
Bueno, pues esa es la situación que viven los vecinos de Palavea, unos porque han comprado y no tienen sus pisos, siguen pagando hipotecas o les han permutado pues sus terrenos por pisos en estos bloques, que como nos decía Manuel, pues muchos de ellos pues ya vale más rehabilitarlos que tirarlos, y el caso de los vecinos que viven en la zona, pues que tienen miedo por pues los saqueos y porque pues las personas que ocupan estos edificios a veces prenden fuego y pasa pues cosas como la que pasó ayer. Bueno, pues para quitarnos este mal sabor de boca con esta noticia de hoy, qué mejor que el sabor de los quesos de quesería Obrexeo. Ya sabéis que son quesos con denominación de origen protegida y que se hacen siguiendo prácticas tradicionales con certificado de garantía numerada. ¿Qué significa esto? Pues que esa garantía nos certifica que son quesos elaborados con prácticas tradicionales, con leche producida en el área geográfica Arzúa-Ulloa y que han sido sometidos a controles independientes por parte del Consejo Regulador. Así que no pierdas la ocasión de probar los quesos de quesería Obrexeo.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado Dos Monxes.
Este venres, noite de concerto con Symphonic Rhapsody of Queen, a mellor homenaxe á banda do inmortal Freddie Mercury. E como o show debe continuar, o sábado, noite de teatro con Zenith, la realidad a su medida, a última xenialidade dels Joglars.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
Pues vamos a la 1:27 a contaros cómo se va a desarrollar el tiempo. Por lo pronto, este día será de buen tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, le decía yo a Alberto antes de comenzar la entrevista de que hoy estamos que lo tiramos, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos que lo tiramos en toda Galicia. Estamos con cielos azules y en A Coruña, por supuesto. Y lo que nos espera en las siguientes horas son cielos despejados y temperaturas más que agradables. De hecho, en la ciudad de A Coruña, en toda su área metropolitana, hoy se podrían perfectamente llegar casi a los 20 grados.
Yo te iba a preguntar, estamos muy contentos de este tiempo, pero ¿esto es normal?
Bueno, estamos con una situación de sur, de componente sur, y eso provoca que las temperaturas suban y se disparen algo. Hay que pensar que ya estamos en la segunda mitad de la parte del invierno, ya empieza a haber un poquito más de radiación solar, por lo tanto, eso provoca que la temperatura se vaya elevando.
¿Mañana vamos a tener tanta suerte como hoy?
Mañana aún tendremos estabilidad en prácticamente toda Galicia, por lo menos en la primera mitad del día. ¿Qué va a suceder? Que van a empezar a entrar más nubes altas, porque ya estamos a la espera de la llegada de un frente en la noche del viernes al sábado. Pero temperaturas súper agradables. Mañana en A Coruña estaríamos en torno a los 18, 19 grados.
Está de bien. Temperatura. Mm-hmm. Oye, es muy pronto para que te pregunte por cómo va a estar los carnavales, ¿no?
Bueno, vamos a ver, los carnavales, es cierto que aún estamos a bastantes días vista, pero la tendencia es que para la siguiente semana, la semana del 20 al 27, tengamos una situación anticiclónica, por lo menos en los primeros días de la semana.
Bueno, pues entonces vamos a poder disfrutarlo. Alberto, ya te volveré a preguntar por el carnaval, muchísimas gracias.
Gracias, venga, buen día, hasta luego.
Ricky Martin va a estar en la ciudad, en nuestra ciudad, en el Coliseum, el próximo 13 de mayo. Dará un concierto incluida en su gira One World Tour y supone la primera visita del cantante puertorriqueño a nuestra ciudad tras algún intento frustrado en el pasado. A Ricky Martin le va a acompañar como artista invitado la banda CNCO. Es una banda que ha alcanzado un espectacular éxito tras su tercer sencillo, Rigatón Lento.
Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arregla.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Leti García Chas, buenos días.
Muy buenos días, Eva. Muy bien, tranquila, con ganas de fútbol en Riazor, esperando conseguir la primera victoria de 2017.
Ojalá.
El sábado ante el Alavés.
Y esperemos que no se caiga ninguna cubierta.
Esperemos que no. Yo creo que va a estar seguro el partido. Ayer en la reunión que había en el ayuntamiento entre consejeros del Deportivo y los concejales, tanto de deportes como de urbanismo de A Coruña, se decía que el partido ante el Alavés no corre ningún peligro, que se va a celebrar sí o sí, y que como muchísimo lo que podría ocurrir es que alguna de las gradas, si no se ha acabado la reparación, se cerrase. Pero en principio también preveían que se iba a poder acabar toda la reparación por las condiciones climatológicas, que ha mejorado el tiempo, y si no se prevén rachas de viento entre hoy, mañana y el sábado, pues en principio,
en teoría, no,
todo el estadio podrá estar hábil para que los socios acudan y ojalá presencien una victoria del Depor ante el Alavés.
Me estás diciendo que no firmas el empate.
No, en casa no puedo, y ante un equipo que es cierto que la verdad que nos lo ha puesto muy difícil en la Copa del Rey, no solo a nosotros, también al Celta de Vigo, que recordamos que también lo eliminó en esas semifinales. No hemos conseguido ganarle en dos partidos, el de Riazor, que además se pusieron por delante con 0-2 y conseguimos ese empate al final en la Copa, y luego allí tampoco se pudo lograr la victoria. La verdad que es un equipo que nos está poniendo difícil. Ayer lo decía Andón en la sala de prensa de Abegondo, que no le gusta especialmente medirse a un equipo como el Alavés, que él prefiere los equipos más blanditos. Bueno, no es un equipo que se nos haya dado bien, pero yo creo que en casa, en Riazor, no podemos firmar el empate ante un rival de este tipo.
Pepe Torrente tiene la suerte, porque hoy sí que es un día para estar en la calle, de estar en el entrenamiento del Depor. Pepe, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿No? Eva, buenos días.
¿Tú cómo lo ves?
Bueno, partido complicado, porque a la vez, como decía Leti, es un equipo difícil. El Depor se ha enfrentado tres veces esta temporada y no ha sido capaz de ganarle, ha empatado en los tres encuentros, pero el equipo blanquiazul necesita la victoria ya, porque no la conoce desde el año 2017 y ahora mismo tan solo está tres puntos por encima del descenso. Hoy la plantilla tiene una sesión bastante suave de trabajo, estaba centrada bastante en las jugadas a balón parado, en la estrategia, importante para Gaizka Garitano. Y bueno, podríamos a lo mejor sacar alguna pista de lo que hizo el técnico vasco, porque trabajó con gente como Sidney o Arribas, además de Guillerme o Luisinho. Podría haber algún cambio en el once titular, pero bueno, es complicado, ¿eh? Porque en otras ocasiones también ha trabajado con diferentes futbolistas y luego el once inicial que coloca en el partido oficial, bueno, pues es diferente con el que trabajó durante la semana. Pero bueno, podría haber alguna pista, podría haber alguna modificación con respecto al equipo que salió como titular en la última jornada de liga.
¿Habrá cambio en la portería?
Bueno, yo no lo tengo claro que vaya a haber cambio en la portería. Lo que sí es verdad es que hay pues ese run-run, ¿no? En torno un poco al entorno, y valga la redundancia del deportivismo, de que tal vez Citón, bueno, pues no ha conseguido quizá dar la seguridad que todo el mundo esperaba o los resultados que todo el mundo esperaba. Entonces se está pues planteando, sí, la posibilidad de que pudiese haber algún cambio, pero eso lo tiene que decidir en este caso Gaizka Garitano. Veremos lo que ocurre el sábado. Yo no te puedo asegurar ni que sí ni que no, porque creo que es una decisión que no sé si habrá tomado el técnico, pero por lo menos que no la ha comunicado. Pero sí que existe ese run-run dentro de lo que es el deportivismo, de que tal vez a lo mejor haga falta un cambio en la portería y que vuelva Germán Luis en detrimento de Titón.
¿Y tú qué harías?
Bueno, no sé, hombre, yo creo que es verdad que Titón quizá no está dando la seguridad que todo el mundo esperábamos, o que no está ganando puntos, y Luke yo creo que tiene una trayectoria pues que ha demostrado que ha dado un buen rendimiento. Es verdad que a lo mejor este año no empezó del todo bien, pero a mí tampoco me parecería descabellado hacer ahora otro cambio de portería y volver a dar la confianza al portero argentino.
Leti, ¿estás sintiendo?
Sí, yo opino lo mismo, porque ya cuando se dio el caso de que Germán Lux perdiese la titularidad, bueno, Garitano había dicho en sala de prensa que realmente él tenía la misma confianza en sus dos porteros y que era una cuestión también de una reacción, de un cambio en el equipo, que había encajado muchos goles en ese momento y que prefería probar a Titón. Yo creo que ahora es cierto que no venimos de encajar tantos goles, pero sí que se han dado, pues mira, sin ganar desde 2017 y sin ninguna victoria a domicilio, y con algunos errores puntuales de Titón, que yo creo que tampoco habría que rasgarse las vestiduras si ahora vemos un cambio en la portería y vuelve a estar Germán Lux buscando precisamente esa reacción que quizá necesitamos.
Uh-huh. Bueno, y hablando de posibles, podríamos probar también con Álex Bergantiños, ¿no?
Sí, bueno, eso ya parece más difícil. Bueno, también porque tanto Guillerme como Borges sí están rindiendo a un buen nivel. Guillerme, siendo su primera temporada, la verdad es que está siendo uno de los jugadores pues más destacados, siempre con buena nota, acabando los partidos. Y es difícil pensar en Álex Bergantiños, que además en las últimas ya convocatorias se ha quedado fuera siempre, sobre todo pues desde que se ha recuperado Carles Gil, con la llegada también de Kakuta y de Ola Jong, que ha habido que hacer siempre descartes, pues Alex siempre ha sido uno de los elegidos, así que eso muy complicado a día de hoy.
Eso casi que no, ¿no? Pepe, ¿algo más?
Nada, simplemente que mañana es el último entrenamiento a partir de las 11 en el Mundo del Fútbol de Arredondo. A continuación, Garitano dará la lista de convocados para ese partido, que va a ser el sábado a las 6:30 en el Estadio Municipal de Riazor. Vienen compromisos fundamentales para el equipo coruñés, porque después visita a un rival directo como es el Leganés en Butarque. Luego también hay que ir a Gijón, y ya en el Depor ya conocen que la fecha del partido aplazado frente al Betis, tal y como contamos el pasado martes, va a ser el 8 de marzo. Lo que está a expensas es saber la hora, aunque todo apunta que va a ser en torno a las 6:30 aproximadamente, porque como hay Liga de Campeones, no se puede jugar en el tramo entre las 9:45 y las 10:30, y parece que sería demasiado tarde jugar a las 11, entonces se podría jugar a partir de las 6:30, aprovechando además que ese día es festivo local en la ciudad de La Coruña.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y simplemente también decirte, Eva, con lo que hablamos de que no corre ningún peligro la disputa del partido ante el Alavés en Riazor, esta mañana, después de la reunión de ayer en el ayuntamiento entre los concejales y los consejeros del Depor, esta mañana ha vuelto a hablar el concejal de deportes, José Manuel Sande, y hablaba de ese plan de mantenimiento de Riazor, que ya decían ayer que está activo, y nos contaba un poco en qué consiste ese plan de mantenimiento.
A diferencia con respecto ao que existía anteriormente, o que existiu durante todos estes anos, incluso os anteriores anos a chegada, é que coas reparacións, de algún modo, un vai por detrás da realidade, non? Ou a realidade impón os seus ritmos. Neste caso, creo que todo o contrario, e vai haber non só análisis periódicas, un mínimo de 6 ao ano, sino, ademais, a maiores vai haber análisis de patologías e ter en conta, sobre todo, análisis das propias estructuras do estadio.
Bueno, revisiones periódicas, por lo menos 6 al año, y también analizar las estructuras. Bueno,
6 al año que no hacen daño.
Desde luego que no, así que por lo menos eso sí que lo hemos sacado en limpio después de todo este temporal y lo que ha sucedido con las cubiertas de Riazor.
Pues más cosas a partir de las 3:30 en Deportes Cope Coruña, 99.9 de la FM. Gracias, Leti.
Muy bien, saludos.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Vienen de una aldea llamada Ríos, en Ourense, donde dicen que hay más castaños que vecinos. Por ese proyecto que ha puesto en marcha el actor y director de cine Rubén Ríos, tenía que estar relacionado con la castaña. Se llama Castañán y se inaugura a las 7:30 de esta tarde en la calle Santa Catalina número 16. Rubén, buenos días.
Muy buenos días, qué bonita presentación.
Muchas gracias, Rubén. Oye, ¿y a estas horas cómo está Rubén? ¿Está nervioso? ¿Está tranquilo? ¿Cómo estás?
Pues mira, es un paso arriesgado, es un paso que realmente hay una mezcla de todo, entre nerviosismo, ilusión, porque lo que visualizaste un día en una esquina de una calle, pues lo ves ahora con gente, con luces, con buen producto y sobre todo apostando por lo que creo que en estos momentos debemos apostar, que es por el emprendimiento en Galicia. Y bueno, nosotros apostamos por un emprendimiento gastronómico, un emprendimiento a través de ese fruto como la castaña, que es como me criaron a mí, tanto mis abuelos y la gente que me hizo como persona. Y bueno, estoy ilusionado y muy contento, y sinceramente creo que todo está en el sitio para ir bien. Después, si va bien, hicimos todo el equipo y yo hicimos todo lo posible para situarnos en el mejor sitio, en una gran ciudad como Coruña. Somos humildes, pero creo que los pasos que se han dado hasta ahora se han dado bien. Entonces, a priori nada tiene por qué ir mal.
Seguro que nada va mal, porque escuchándote yo creo que tenéis los ingredientes principales: la castaña, la ilusión y el trabajo. Eso es fundamental para que las cosas salgan bien.
Siempre, sí, el trabajo y la humildad sobre todo, es decir, y la generosidad de un fruto como la castaña. La castaña, yo siempre en mis equipos, cuando hago las entrevistas de trabajo y demás, lo que priorizo, aparte del profesional, es la persona, porque estamos hablando de un fruto que ha sacado hambre en nuestro país, que estuvo en momentos de guerra, que sacó, yo, hay gente de mi familia que estudió gracias a la recogida de la castaña, y le tenemos mucho respeto a este producto, y eso se ve en los productos que trabajamos, y creo que realmente es el secreto de todo es, como dijiste, el trabajo, la ilusión y tirar para adelante.
Claro que sí. Oye, Rubén, me decías que todo esto nació de una visualización en una esquina de una calle. ¿Así surgió Castañán?
Mira, nosotros llegamos a Coruña a través de un evento Made in Galicia hace ya 3 años, en los paseos de Mendizorroza. Ahí empezamos a hacer un poco un estudio de mercado. Después estuvimos en Forum hace 2 o 3 años. Después hicimos una combinación con otra empresa como Vico Deseado, que trabaja, pues como nosotros hacemos con la castaña, ellos lo hacen a través de la leche con sus helados. Después de todo ese, yo veía que la gente en esta ciudad quería este producto, que venía, que nos daba fuerzas, que lo consumía. En pequeños eventos durante 10 o 15 días en esta ciudad conseguíamos tener clientes, mañana tras mañana el mismo cliente. Entonces, esa respuesta fue cuando un día que estaba atendiendo en el puesto de la feria de Made in Galicia, dije, me voy a patear las calles de Coruña. Yo tengo que abrir una tienda en Coruña, como sea. Y bueno, me estuve este agosto durante 10 días, calle arriba, calle abajo, calle arriba. Y claro, como somos una empresa pequeñita también, pues teníamos que buscar un sitio estratégicamente situado, sobre todo por la calidad que tenemos. Es decir, tú tienes que ir acorde a lo que tienes. Y si tienes un producto como los que tiene Castañán, tienes que situarte en el sitio oportuno, con el diseño y que todo esté acorde, el trato, cómo te tratan en la tienda y todo. Y a partir de ahí surgió, es decir, riesgo al principio, porque claro, llegas a un local donde hicimos una gran reforma y bueno, eso te asusta en un primer momento. Pero sí, nació todo en agosto de este año, dar el paso final, decir, vamos a abrir una tienda en Coruña y bueno, así nació.
Uh-huh. Oye, ¿y cuántos productos diferentes vendéis en Castañán relacionados con la castaña?
Pues mira, tendremos más de 80 referencias relacionadas con la castaña, mermeladas, salsas, licor, panes, embutido de cerdo alimentado con castaña, empanadas. Y después para el día a día, los productos que más rotación tienen es el pan castañán, que en estos momentos ya está situado en la alta restauración de la ciudad, profesionales como Juan Crujeiras, como Iván Domínguez, como Adrián Felipe y La Granera, son gente que buscan, bueno, profesionales que buscan propuestas distintas y de calidad. Después tenemos distintos panes, aparte del de castaña, tenemos, no, todos nuestros panes son sin conservantes y sin colorantes y sin nada, todo al corte, tenemos de espelta, integral, centeno 100%, y bueno, todo eso pues ayuda a que el cliente vea en Castañán una propuesta también de todos los días, porque evidentemente solo con propuestas exclusivas a través de la castaña tiene que haber una rotación de producto todo el día. Y entonces el pan castañán es un pan que ese dulce, ese sabor que te deja en el paladar, que no es azúcar, porque nuestro pan no lleva azúcar, pues al fin y al cabo te acaban conquistando.
Oye, Rubén, ¿tú serías capaz de recomendarnos un producto que los coruñeses no debemos de dejar de probar? ¿O es difícil elegir uno solo?
¿Tienes hijos?
No.
No, vale, pues tú imagínate que le preguntas a una madre esa pregunta y tienes 6 hijos. ¿Qué respondería? No lo sé.
Ya me imagino que ibas a ir por ahí, que sería difícil elegir.
Yo mis productos no nacen, los meto en tienda, ¿no? Los productos nacen, nosotros trabajamos con pequeños obradores, es decir, que miman mucho el producto en pequeñas aldeas, tanto que realmente le va la vida en ellos, porque es su trabajo del día a día. Entonces realmente A ver, vamos a empezar por el pan castañán. Venga, me voy a lanzar a la piscina. Vamos, que prueben el pan castañán. Y después de probar el pan castañán y tengan ese sabor dulce en el paladar, que no es azúcar, que introduzcan un trocito de embutido y verán qué combinación entre el dulce, la castaña y la fuerza de un buen embutido.
Bueno, pues invitamos a todos los coruñeses que nos están escuchando a que prueben el pan castañán de entrada y después que continúen con todo lo demás. Recordamos dónde está Castañán. En la calle Santa Catalina, número 16. Rubén, muchísimo éxito.
Muchas gracias a ti, de verdad, gracias.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colín Limpiezas, Peluquería Boutique Mávaca en Puerta Real, Restaurante Dame la Brasa en Montrove Oleiros y Vehículos Sánchez, tu concesionario Skoda en La Coruña.
La 1:46 y me da mucha pena hablar de esto porque yo lo he visitado en varias ocasiones y es un tesoro a proteger y no lo estamos haciendo. Os hablamos del Parque del Pasatiempo de Betanzos. José Souto es arquitecto técnico y ha denunciado por activa y por pasiva lo que está pasando con esta joya y además está con una campaña para intentar salvar este parque. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Y explícanos por qué estamos dejando morir este parque.
Pues bueno, por desgracia esto lo tendría que explicar quienes parece que no quieren, que son pues los responsables políticos que podrían hacer algo. Yo tengo mis teorías, vamos, se podría hablar un poco de desidia, un poco de dejadez, un poco de mala gestión.
Podríamos decir incluso que cuesta mucho rehabilitar todo lo que hay en el parque.
Sí, no, el importe de rehabilitar todo en condiciones sería muy elevado, pero claro, lo que no se puede hacer es pretender tener toda la cantidad de dinero que haga falta para restaurar todo el parque, algo que sería pues situarnos muy 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 adelante en el tiempo, dejando que ocurra lo que ocurrió esta semana, ¿no? Que partes del parque se vengan abajo. Lo que hay que hacer pues es un poco lo que haríamos cualquiera pues con nuestra propia salud. A lo mejor no tienes dinero por tu situación personal para poder hacerte un chequeo exhaustivo completo, pero te haces un día una prueba para ver si tienes esta enfermedad peligrosa que tiene un familiar, te haces un día un análisis de sangre, un día un análisis de orina. Lo que no puedes pretender es, pues no, a ver si con 60 años, cuando ya estoy cerca de la jubilación, tengo ahorrado unos euros para poder hacerme un chequeo completo y exhaustivo. Pues no, habrá que hacer las cosas de una forma, pues... con un poquito de lógica, que es lo que en Betanzos, por lo que veo, pues está bastante lejos del equipo de gobierno.
Lo último que ha pasado es el derrumbe de esos 6 metros del mural que está próximo al estanque, pero explícanos sí. Un poquito cuál es la situación a día de hoy del Parque del Pasatiempo.
Pues el Parque del Pasatiempo, algo que ya llevamos desde hace muchos años varios ciudadanos de a pie exigiendo, es lo que tenían que hacer. Aparte de un mantenimiento y una limpieza general, es pues ciertas zonas son las más peligrosas, son las que se deben de revisar. Sobre todo, pues es muy sencillo además de ver en el parque, hay unos cuantos muros que son los que dividen el parque de la carretera, son los que dividen una traza de otra, los que sirven de retenedor de esas tierras que están formando cada una de las terrazas. Y son los muros los principales elementos estructurales que tenemos en el parque, los que habría que echar un vistazo. Muchos tienen unos movimientos pues muy muy acusados. Yo hace años que, bueno, la gente me dice, ahora es muy catastrofista, yo creo que lo ves demasiado negativo, porque yo siempre preveía que hubiese algún derrumbe en alguna zona. Por desgracia, esta semana, pues...
ha pasado.
Sé yo que no era tan negativo. Estos muros, pues el día que caigan, pues claro, si te coge alguien encima y cae alguien, pues igual hay un herido, igual hay un muerto. A lo mejor en ese momento el ayuntamiento dejará de poner paños calientes y de hacer esa serie de declaraciones un tanto absurdas e inmaduras que hacen de vez en cuando, porque parecen un poco hace un poco de película de Berlanga, ¿no? En general en España parece un poco una película de Berlanga, pero el Ayuntamiento de Betanzos la verdad es que son muy simpáticos y rozan el absurdo constantemente.
Hablando del gobierno local, el concejal de obras dice que esto del mural se puede recuperar, José.
El concejal de obras no, a ver, en Galicia hay que asumir, ¿no? Estamos en la época de crisis que estamos, está habiendo mucha fuga de cerebros, está, pues no está mejor gente fuera de España, y hombre, tenemos a gente como este concejal para gobernarnos. Decir que un elemento histórico que se ha caído es recuperable es un poco ridículo. Llevamos durante estos años de guerra de Siria, sin ánimo de comparar la joya que es Palmira con el pasatiempo, pero llevamos años escuchando nuestros telediarios cómo es irrecuperable. O sea, un elemento que se cae en trozos es irrecuperable. Puedes hacer un muro de cartón-piedra, como una película del Hollywood antiguo de romanos que cantaba, digas, que aquello era cartón-piedra. Podemos hacer ahí un apaño, pegar un trocito grande que se recupere, pero obviamente es irrecuperable. Este concejal, pues no sé qué preparación tendrá, no sé si será farmacéutico, si será ingeniero, no sé lo que será, pero hombre, lo que sí que no es ni serio, ni es una persona que creo yo que esté diciendo la verdad a la gente. Y al final cuando alguien no dice la verdad, pues puede ser por dos situaciones. Porque no sabe la verdad y es ignorante, o porque lo hace con mala fe y lo que pretende es engañar. Yo, pues hombre, en este caso imagino que este hombre estará más preparado de lo que podemos estar cualquiera, por eso está en un cargo tan importante, y lo hace con la mala fe de alargar esto. El ayuntamiento lo ha hecho varias veces, ha señalado en direcciones contrarias a la exigencia de la gente de mantengamos y limpiemos el pasatiempo, y hombre, ir les va bien. Yo estoy en paro y ellos están cobrando una pasta al ayuntamiento, con lo cual, pues, son más listos que yo, desde luego.
Con esta situación, José, sí. ¿El parque del pasatiempo podría llegar a desaparecer si no se hace nada? ¿O es muy catastrofista como te dicen a ti?
No, el parque del pasatiempo, por ejemplo, bueno, voy a volver a citar a este maravilloso humorista que es el concejal de Betanzos. Él dice que le debemos mucho a ese ayuntamiento porque ellos han hecho unas escuelas taller. Bueno, las escuelas taller se hicieron en los 80 y en los 90, quiero recordar. Fueron un desastre de gestión, la justicia les obligó a devolver más de 232 millones de pesetas, que fue lo que se había invertido por parte, creo que fue del INEM, en este caso, en los talleres. Lo han gestionado mal, no han sabido hacer las rehabilitaciones debidas, y hombre, sinceramente, yo creo que han tenido la oportunidad de ir evitando que esto pasara. Nos quedamos muy atrás, si hablamos de algo que fue en los 80 y en los 90. Yo creo que no han hecho las cosas correctas, ni las acciones que debían para mantener el parque.
Vosotros estáis luchando para salvar el parque del pasatiempo. ¿Cómo os podemos ayudar?
Pues hombre, ¿cómo se puede ayudar? Al final, las ayudas que se puedan dar a cualquier bien público, lo primero que tiene que ser es de un buen uso, porque también los ciudadanos ya que tenemos culpa, la gente va allí y destroza constantemente, aparecen pintadas, aparecen destrozos. La gente de a pie le damos el uso que le damos a esto, ¿no? Y aquí sí que hay que apoyar al ayuntamiento que bueno, intenta, dentro de lo que buenamente pueden estos hombres, intentan que el pasatiempo esté en buen estado. Pero al final, pues, ¿qué puede hacer una persona madura para que este tipo de cosas estén mejor? Pues hacer un voto responsable, votar a un partido que apueste por la cultura, que apueste por nuestro patrimonio. Aquí en Galicia parece que el patrimonio y la cultura es Luar y el Gallar, la ciudad de la cultura, que el resto parece que no importa nada. Tenemos castros abandonados, castros que se destrozan con talas de eucaliptos, dólmenes que se destrozan, esta joya como es el Parque del Pasatiempo en el estado en el que está, ninguneado y olvidado por el ayuntamiento. ¿Cómo se puede ayudar? De muchas maneras, desde votar a alguien que realmente creas que va a hacer algo por tu tierra y por tu patrimonio y por un lugar que podría ser una fuente de beneficios importantísima para Betanzos. Es un sitio con muchísimo turismo. Y bueno, pues se puede ayudar así, tratándolo bien a nivel usuario, votando a quien lo gestione bien, intentando hacer como hago yo, desde, pues humildemente intento a través de un blog pues darlo a conocer, investigar un poquillo, al final que la gente conozca las cosas y que las conozca bien y de una forma seria, con verdades, ¿no? Con las tonterías que intenta comunicar el ayuntamiento. El ayuntamiento, por ejemplo, en el hoy en prensa hablan de que están luchando porque se declare VIC el pasatiempo. Lo primero que hay que decir es que el Ayuntamiento de Betanzos, en el cartel que tienen colocado desde hace años delante del parque, ponen que ya es VIC. Eso ya deja claro la poca seriedad que tienen. Y habría que decir que desde el 25 de mayo del año 81, 36 años nada más han pasado. Yo creo que es poquito tiempo para que se consiga un VIC, aunque es un poco chiste. Si en 36 años no lo han conseguido, que este hombre había de salir en la prensa diciendo que están luchando por ello, ni el dinero de la Diputación ni la declaración de VIC va a llegar a tiempo para evitar que ese muro se hubiera caído. A lo mejor es el primero de muchos. Las fotos nos dejan ver dentro de ese muro cómo la tierra que formaba el alma, el cuerpo del muro, está totalmente... hay zonas en las que ya no existe. No sé si debido a la caída o incluso desde hace tiempo ya no están porque se han ido corriendo con el agua, con los movimientos. El caso es que basta ya de excusas, basta ya de decir que los leones de Covadonga vuelvan al pasatiempo. Es una vieja, bueno, no sé si sabes de qué te hablo, es una vieja reclamación bastante localista que el alcalde esgrime de vez en cuando, donde a la bandera del localismo la gente se enerva y se olvidando lo importante. Este hombre ha formado parte ya en el pasado del Ayuntamiento de Betanzos, este hombre me refiero al alcalde, al excelentísimo alcalde de Betanzos. Este hombre ha formado parte del Ayuntamiento en el pasado, ahora mismo es el alcalde y por desgracia tiene el currículum que tiene. No solamente el Parque del Pasatiempo está en la leyenda negra de Betanzos, sino otras joyas como pues, por ejemplo, la Casa Gótica. Al final, a nivel urbanístico y a nivel de defensa del patrimonio, por desgracia, no solo Betanzos, otras ciudades más, pero Betanzos es un claro ejemplo de cómo no se deben de hacer las cosas. Cualquier técnico relacionado con la construcción, yo a menudo voy a Betanzos y al pasatiempo con varios amigos aparejadores o arquitectos, te echas las manos a la cabeza y te das cuenta del desastre total que es y en manos de qué tipo de personajillos estamos, porque es gente que sale en la prensa, como sale hoy Antonio Vázquez, a decir una serie de mentiras sin ningún tipo de vergüenza, sin ruborizarse, y cuando vas a la ciudad que gobiernan, pues ves lo que ves y dices, por el amor de Dios, es que ¿de qué pretendéis
dar lecciones?
Sí, es que de nada, es bastante lamentable, vamos. Estoy bastante enfadado.
Se te nota.
Se me nota, pero es que no lo puedes
A mí sobre todo me da muchísima pena.
Sí, es que es una pena porque es algo que no vamos. A ver, el día de mañana, quien quiera llevar a su hijo a conocer el parque, ya no lo vamos a ver tal cual lo hemos conocido nosotros. Si suponíamos que desde que el ayuntamiento se hizo cargo del parque en los 90, pues que esto se iba a evitar y que cada vez estaría mejor. Pero ni un plan de mantenimiento a largo plazo, ni una gestión, ni una limpieza, ni un... Nada, o sea, no ha habido absolutamente ningún paso serio del ayuntamiento en todos estos años que haya hecho que el parque haya ido mejor. De hecho, a día de hoy, siempre califico que estamos en la segunda etapa de abandono y ruina del parque. Uh-huh. Y no me extraña, formando parte de los bienes culturales de un ayuntamiento de España, no me extraña. Es el trato que le damos a la cultura, dejarla morir... Y no hablar de ella, en estas elecciones últimas se ha visto. Ninguna fuerza, ni las fuerzas más de izquierda, más progresistas, hablaban de ello.
Pues ojalá le pongamos freno, José. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Solo buscaba un refugio entre tus piernas.
Nos despedimos con ellos, con el grupo Coruñés Tregua, que está en los jueves de música del Teatro Colón. Presentan su último disco, Tregua, a las 9 de esta noche. Hasta mañana.
Y soñar que estoy colgado cada noche de tu pelo y volver a tropezarme en tu camino y volar con cada verso que